Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo capítulo con El País y los Escritores, el programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en la Noche del Mundo, la Noche de Buenos Aires. Estamos en las redes a través de www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, seguimos grabando, ya estamos en la serie de los 350, creo que es el 356, séptima temporada del País y los Escritores. La verdad que hasta ahora viene muy bien, y esto de volver a estar en los estudios, de grabar presencial, me da realmente mucha felicidad. Bueno, hoy tengo una querida amiga, pareja de un queridísimo amigo de toda la vida. Ella es Marta Godio y mi amigo es Carlos Curayen, el cura, como le decimos, que acaba de hacer un gran trabajo. Ella es investigadora, es docente, estudia la carrera de Ciencia de la Comunicación. Historia del primer suplemento literario de La Matanza, que era El Ángel, que lo hacía en Virrey del Pino, Curayen, un grandísimo músico. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Edgardo. Bueno, feliz de estar en El País y los Escritores, este programa tan, tan maravilloso que haces desde hace tanto tiempo.
Sí, hace mucho, 7 años, y creo que es el capítulo 356 o 355, si no me equivoco. Porque, viste, uno va contando hasta el 350 y...
Y después va contando de a 10.
Claro. Bueno, la verdad que una trayectoria bárbara. Sos de la provincia de Santa Fe, vos.
Soy santafesina, oriunda de la Pampa Gringa. Ajá. Santa Fe Centro, desde San Jerónimo Norte, soy nacida desde ese lugar.
Ajá.
Allí pasé prácticamente los primeros 15 años de mi vida. Hasta los 15 viví ahí, después bueno, la vida me llevó para Santo Tomé y otros puntos de la provincia de Santa Fe. Y soy un poco como la Mercedita, pero al revés, porque viste que las Merceditas se quedó, en las Merceditas de Humboldt se quedó Mercedita Strickler con el músico. Yo me fui con el músico.
Está extraordinario lo que decís. Bueno, pero estuviste un tiempo en Jean B. Campbell.
Estuve un tiempo en Jean B.
Campbell. Un pueblo emblemático. Sí. Vos sabés que yo soy el primer escritor que he presentado un libro en Jean B., en la historia de Jean B.
He estado presente en ese evento.
Ah, ¿estuviste?
He estado presente en ese evento.
Y vos sabés que...
En la escuela.
Claro.
Exactamente.
Creo que la intendente era Estela Frutero, si no.
Exactamente.
Estelita, quien le edité dos de sus libros. Y hay una placa que conmemora en la plaza de Jean B. esa presentación. En realidad hubo una placa, una tormenta la rompió, y después Estela volvió a hacer una placa por los 10 años, en el 2004. Y otro día pasé y estaba, y está junto con la placa de algunos escritores locales, Susana de Fey, por ejemplo.
Por ejemplo, Susanita, querida amiga, que entrañable amiga, compañera de la radio también, en la, cuando era la 90.5, después cambió la frecuencia. La verdad que sí, es una experiencia muy linda la que compartimos.
Bueno, yo fui columnista hasta su muerte de su programa. Le he salido de todas partes donde estuve, Susana. Y Susana, como sabía que era fana de Paul McCartney, tenía elegida una cortina de Paul McCartney y me recibía con ese tema.
La verdad que, bueno, Susana era la radio. En Jambi sí, es sí. La radio. Es el símbolo, ella inició en ese momento cuando surge la radio, fue la primera voz y fue la que sostuvo el proyecto hasta la muerte, ¿no? Hasta el Totalmente. Último día. Hasta el último día, y bueno, y eso fue su vida. Y para nosotros, tanto para Curaín como para mí, es una persona que está muy presente, porque de hecho Susana fue una de las primeras en hacer una entrevista a Curaín sobre todo lo que tenía que ver con el disco que había salido en ese momento, Folk Fusión Lírica, y también le hizo unas notas hermosísimas. Creo que fue la mejor nota, yo le transcripto todas las notas que he tenido acceso. Creo que una de las mejores notas que le han hecho a Curaín es la de Susana de Feis, sin desmerecer, ¿no? A todos los que han colaborado.
Mira que yo lo hice como 40 y no escuchaste, sí, las 40.
No pude escuchar porque algunas que he pedido no he logrado transcribirlas, no llegué. O sea, algunas me las debes también.
No, que en los 80 no hay registros.
No hay registros.
Claro, porque en esa época la radio no te permitía grabar.
Claro, pero sí hay registro de fotos.
Fotos, sí, discos.
Y de hecho, bueno, para mi trabajo de investigación, concretamente, yo me valí de todo eso, de las fotografías, de prólogos que vos has hecho, por ejemplo, en el libro Letras de Rock.
Vos sabés que ese libro me sorprendió a mí. Es un libro que me trajo muchas satisfacciones. Cuando Eduardo Montejopia me convoca para hacer el prólogo, bueno, la gente sabe muy bien que me dediqué muchísimos años a la música rock y me dedico a la música rock. Me pareció que, bueno, era bárbaro, pero nunca pensé que tuviera tanta repercusión ese libro, Letras de Rock, que es un libro bastante difícil de hallar, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho yo lo tuve que rastrear bastante.
Yo tengo uno solo.
Lo tuve que rastrear bastante y tengo un ejemplar ahí en mi biblioteca.
Vos me lo pediste y te dije, mira, no tengo.
Así es. Y bueno, esos testimonios, esos registros son lo que yo, desde que estoy abocada a la obra de Curaín, que más allá de, bueno, es una historia de amor, es una historia del arte, es una historia que tiene que ver con muchas vetas y que tiene que ver también con mi propio desarrollo en lo profesional, en otras facetas que de pronto no las tenía tan definidas y que de pronto se fueron dando en la medida en que fui conociendo la obra, primero la obra literaria, después la musical. En realidad también primero me acercó la música, pero cuando entré a trabajar abordé la obra literaria. Y lo que me quedaba como en el tintero era el suplemento literario El Ángel.
Bueno, viste que yo hice muchos años el suplemento Abra la Palabra, en el periódico El Chivismo, otrora grandísimo periódico Luján, con una venta semanal de 10.000 ejemplares. Lamentablemente los periódicos de papel se van reduciendo, o van desapareciendo.
Sí.
Pero a veces uno, cuando empieza a buscar esos materiales, sí, que son tan importantes, más hoy que se tienen en cuenta todos los medios, porque antes había una división, claro, los medios grandes y los medios chicos, como que ese material no importa, pero claro, por ejemplo, nosotros en ese suplemento de Abra la Palabra, Agustina Larrea, que ahora es una consumada escritora, nos hizo una investigación en Chivilcoy, los días de Julio Cortázar en Chivilcoy, donde trabajó Cortázar,
claro,
mucho,
claro,
tiempo.
Claro.
Y te digo, hoy es un material, pero extraordinario.
Totalmente.
De
totalmente.
Consulta. O sea, es que
totalmente.
Hubo que repetir la edición de ese suplemento por lo importante de ese trabajo, ¿no?
Bueno, en el caso del suplemento literario El Ángel, yo cuando tuve la oportunidad de encontrarme con la colección completa, habían dos colecciones completas, siguen habiendo, hasta mi conocimiento, siguen habiendo dos colecciones completas, de las cuales una, Curaín, la donó a la Biblioteca Nacional para que justamente sea de acceso público y que no se pierda. Porque lo cierto es que son trabajos, hay testimonios, hay registros de escritores, pero no solamente de escritores, hay ilustradores. Hay una historia que tiene que ver con lo comunitario, con la época, con el momento, que trasciende el momento de la realización. Y de hecho, tengo esa vuelta de gente que tiene el registro del suplemento porque lo conoció en su momento o porque en este momento lo está consultando, está investigando porque está haciendo sus trabajos y que busca esas publicaciones. Entonces, una de las publicaciones está en la Biblioteca Nacional y la otra la tenemos nosotros. A mí lo primero que me provocó fue el encantamiento, porque son 53 números de 4, 8, 12 páginas en formato tabloide. En total tenés unas más de 300 páginas donde vas recorriendo esto que te estaba diciendo, escritores como de distintos puntos del país. O sea, el suplemento literario El Ángel me llevó a Santa Fe otra vez, a la provincia, porque me he encontrado con escritores como Piccioni, como con Eduardo Dana, con gente referente fuerte, Elvio Gandolfo, las cartas de Elvio Gandolfo.
Claro, Curayen es un gran admirador de Gandolfo.
Sí, además, tuvo la posibilidad de tener un intercambio con Gandolfo a través de, primero, de su trayectoria musical. Él se conoce con Gandolfo en una biblioteca, cuando tenía el pelo largo por la cintura y que va a cantar.
¿Rosario fue?
No, Gandolfo lo conoció acá en Buenos Aires, en una biblioteca acá. Y después, porque lo conoció acá, lo convocaron para que vaya al Festival de Rosario a hacer el homenaje al Dana. Y Curayen va y hace, él musicalizó los poemas de Felipe Aldana. Otro de los poemas, de los poetas a quien yo conocí por Curayen, siendo santafesina, no conocía la poesía de Felipe Aldana. Porque se dan estas injusticias también. Estas injusticias de decir de qué es lo que circula y qué es lo que no.
Claro, lo que pasa es que vos te dedicaste mucho a la docencia. ¿Qué dabas?
Yo trabajé siempre en primarias.
En primaria,
en
claro.
Escuelas primarias, trabajo en escuelas primarias. Y bueno, y de hecho, con la poesía de Felipe Aldana y la musicalización de Felipe Aldana, hicimos todo un trabajo en Santa Fe, en Candioti, con la poesía de él, que llevamos la poesía de Felipe Aldana y de las musicalizaciones a las escuelas. O sea, todo el trabajo que venimos haciendo desde el 2011, 2012, ¿no?
Pero bien, decía que si hubiese estado tal vez en la secundaria, hubieras buceado más en los poetas y escritores.
Pero es que no se trata de ese buceo, sino que se trata de qué es lo que circula, por ejemplo, en los medios, qué es lo que circula en las escuelas, cuál es el material circulante. A Felipe Aldana se lo conoce por el festival, por ejemplo, pero no hay un material que circule, no hay, o sea, las ediciones que hay son como de restringidas, ¿no?
Pues sabes que con algunos poetas, Juan L. Ortiz, por ejemplo, hasta que Lagrimal había hecho la edición y después
otro digno ejemplo.
Claro, hicieron las obras completas.
Claro, que se
¿sí? Las compré en la Feria del Libro, las obras completas de Juan L. Ortiz. Que no era un poeta que tenía difusión, porque el Lagrimal Trifurca había hecho una edición, Curayen tiene un ejemplar de ese.
Sí, exactamente.
Y yo
tengo uno
de la nueva edición que hizo precisamente
la universidad.
La universidad,
exactamente.
Sí. Y han recogido la obra, para mí, unos grandísimos poetas como fue Juan L., ¿no?
Claro, claro. Bueno, de hecho también Curayen ha hecho la puesta en texto, puestas en poemas de recitales, donde ha musicalizado, más que recitado poemas de Juan L. también.
Bueno, él me hizo conocer a Juan L. a mí, porque un día me habló de Juan L. y yo no lo conocía. Y en una vacación que estuve por Colón, en la provincia de Entre Ríos, la Dirección de Cultura había hecho unos pequeños libritos que tenían, no sé, chiquitos, 8 o 10 páginas con la poesía. Y ahí compré la primer poesía, porque no tenía poesía yo de él. Y después, bueno, lo aprendí a admirar. Y Curayen es una fuente de conocimiento muy importante.
Claro, bueno, por eso yo te decía que a mí me posibilitó el desarrollo en muchísimos planos, en lo profesional y en otros campos profesionales, porque, digamos, cuando yo empiezo a abordar la obra de Curayen y empiezo a hacer trabajos, el primer poema que yo empiezo a llevar fue La rama inquebrantable.
Ah, claro.
Porque me llegó en un poema volante, en un momento en que teníamos grupos de escritores que difundíamos poemas volantes de distintos autores en distintos puntos del país. Y bueno, cada uno en su lugar se ocupaba de imprimir y de repartir esos poemas, y a mí me llegó La rama inquebrantable. Lo llevé por primera vez a ese poema un 8 de marzo a la Plaza de Mayo de Santa Fe, en un acto. Y desde ese momento siempre llevé la poesía de Curayem a las plazas, a los parques, a las escuelas, a los centros culturales, a la universidad, a la calle, en una esquina, donde pueda hacer una ronda y poder generar un encuentro con el otro. ¿Pero por qué? Yo, de hecho, venía haciendo trabajos con otros escritores y he hecho experiencias con otros autores también, pero a mí lo que me abría era la posibilidad de explorar otras cosas que yo desconocía y de explorar otro tipo de experiencias. Y bueno, La Rama Inquebrantable fue un poema que recorrió las radios de Santa Fe en ese momento, porque los poemas fueron leídos en las radios que llegaron a partir de ahí. Y llegó por ese poema volante, llegó a una escuela de Alto Verde.
Los Pagos de Horacio Guaraní.
A los Pagos de Horacio Guaraní, en esa isla hermosa que se ve desde la otra orilla de Santa Fe.
Ahí Horacio
ese pueblo de pescadores.
Ahí Horacio se crió en un prostíbulo de la isla. Y además, tiempo después, cuando ya tenía fama y dinero, fundó una cooperativa de trabajo en Alto Verde. Yo fui apoderado mucho tiempo de Horacio, así que conozco bien la historia de Horacio.
A mí me conmueve mucho hablar de Santa Fe y de
conmigo
la
fácil.
Zona. Conmigo es fácil. La verdad que...
Debe haber pocos periodistas de Buenos Aires que conozcan Santa Fe como yo.
Sí, te creo.
Más de 100 viajes.
La verdad que la experiencia de la presencia del poeta Curayem en una de las escuelas de Alto Verde, que ahora no recuerdo el nombre, el número de la escuela... de llegar caminando por esas calles de arena.
No conozco Alto Verde, nunca.
¿No conoces Alto Verde? Bueno, ahora debe estar cambiado, pero cuando nosotros fuimos, que fue por el año en el 2012-2013, calles de arena todavía.
Qué lindo.
Y la gente, bueno, la gente sencilla que te sale al cruce y que te acompaña. Y bueno, una docente se encuentra con este poema, lo lleva a la escuela, entre otros textos para elegir, y los chicos eligieron ese poema para trabajar en clase. En conclusión, todo esto llevó a una invitación a que fuéramos a Alto Verde, a un encuentro donde estaba toda la comunidad de padres, de madres con los chicos. Y no me voy a olvidar nunca, jamás en mi vida, de una mujer que estaba en el fondo del aula, en la que estaba Curayem hablando, y él entra recitando ese poema que los chicos habían trabajado, habían hecho todo un mural con el poema, dibujos, un montón de cosas como hacen los chicos y los maestros cada vez que vas a una escuela, ¿no? Y una mujer, desde el fondo del aula, le dice a Curayem, cuando termina de recitar La Rama Inquebrantable, nosotros también tenemos derecho a la poesía. Y para mí esto de que la poesía es un derecho, cada vez que lo digo por eso que escuché en ese momento. La poesía es un derecho.
Yo recuerdo siempre, y no me voy a cansar de repetirlo, en la película El cartero de Neruda, cuando el cartero le dice a Neruda, don Pablo, la poesía ya no es suya, es de la gente.
Es de la gente.
Claro, la poesía deja de ser tuya cuando la publicaste.
Totalmente. Y en este caso, esto de decir, bueno, la poesía es un derecho y la presencia de un poeta en el lugar, porque pocas veces uno se cruza con un poeta. Uno se cruza con escritores, se cruza con... Pero uno, ¿cómo identificás un poeta? Es difícil, o sea...
A mí me hubiera gustado encontrarme con Martín Raúl Galán, por ejemplo.
Por ejemplo.
Me hubiera encantado.
Claro.
Con tantos poetas, claro, con Neruda.
Con Neruda,
a quien admiro tantísimo, con Vallejo.
Claro. Entonces,
con Nicomedes de Santa Cruz, los grandes poetas que uno aprendió a escuchar, bueno, que hoy casi tienen muy poca difusión, porque notaste también ese detalle, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Acá hubo una época dorada donde la poesía mandaba y se vendía cantidades.
Exactamente.
Y ahora la poesía es un género alternativo, pareciera ser, como fue el rock en sus principios, ¿no?
Claro, sí. Yo creo que son momentos de búsquedas y como que se van dando en los tiempos. Y que son, hay un momento que hay una necesidad de búsqueda y creo que a cada uno en algún momento le llega. Y eso te lo digo movida por la experiencia que me dio justamente llevar la poesía de Kurayem y de decir, bueno, tantas veces uno entregó un libro, entregó un poema, entregó un texto, hizo una lectura y decís, bueno, pasa y ¿qué queda? Queda que después de un tiempo te llega la vuelta de la ola donde te dicen, ese verso no me lo olvide más por tal cosa.
Claro.
Esto... O, por ejemplo, de decirte, conocí los nombres de los árboles por la danza del Petiribí, o la danza del loro negro de Kurayem, ¿no? Eso es. A veces es un verso, no necesita ser un libro completo, pero hay algo que te toma voz del cuello y que te dice que algo hay en vos que también tenés que entrar a explorar, a buscar, investigar y a generar y a desarrollar. Y eso es lo que a mí me apasionó en el trabajo. Lo que me iba dando cada vez que ponía un texto en marcha. Porque, por ejemplo, esto que te estoy contando fue...
Pues yo creo que vos sos un poco la curadora de la obra de Kurayem porque le ordenaste la obra.
Sí, yo me ocupé de...
Yo te digo lo que aprecio de afuera, sí. A pesar de que no hablamos todos los días, pero yo veo tu trabajo de ordenarle la obra, de publicar los libros. Creo que hicieron...
Esta es la sexta edición de La mirada y el vértigo, poesía completa, es la sexta edición. Ya van por más de 3.000 libros que tenemos en la calle en mano. Entregado en la
hoy
gente.
Es un bestseller.
Claro, hoy es un bestseller.
Hoy las editoriales de un autor medianamente conocido hace 500 libros.
Con respecto a esto que vos decías, sí, el primer paso en realidad que hicimos fue esto de charlar y de conversar sobre reunir la obra, porque si bien Kurayem ya tenía libros, de hecho vos sos el editor de uno de los libros que a mí me dio una de las satisfacciones más grandes, que es El canto del gallo rojo, y que me brindó experiencias tremendas. Y vos me decías, ¿por qué no está acá El canto del gallo rojo? Y yo te voy a decir por qué. Porque El canto del gallo, en realidad, acá pusimos la tapa le voy a decir a los oyentes porque ellos no ven, en la contratapa del libro Carlos Kurayem y el ángel, está la imagen de tapa de Laúdes y Mistoles. Uh-huh. Está esa tapa porque es el libro que tiene que ver con la historia del ángel.
Uh-huh.
Y ese es el motivo por el cual está esa tapa y no está El canto del gallo rojo.
Y está Presagios de guerra, que es el libro que hizo.
Y está Presagios de guerra.
Lucio Cosentino.
Exactamente. Bueno, la imagen de tapa.
Un libro bárbaro.
Sí.
El primero, un librazo y poemas de amor. Pero bueno, en un ratito nada más, vamos a hacer una pequeña pausa.
Dale.
Vamos a hablar de Carlos Kurayem y el ángel.
Me conmoviste en serio, te digo que me conmoví hablando de Alto Verde, Santa Fe.
Bueno,
el terruño.
Que conozco muy bien. Yo soy un afortunado que conozco como la palma de mi mano todo el país. He viajado por todo el país, por la profesión y por gusto. Y siempre digo que antes de viajar a Europa la primera vez, yo ya conocía toda América,
claro,
incluido Canadá.
Claro.
Y después viajé a Europa. O sea, ahora reiterativo, viajo todos los años, pero Santa Fe para mí tiene muchas historias juntas, muchas,
claro,
porque tuve un romance en Santa Fe, es Andrea, la madre de mis hijos, y fui recibido extraordinariamente bien, presenté mis libros, hicimos un libro, Poemas en Familia, que lo presentamos en el centro, no recuerdo en qué lugar.
En el Centro Cultural.
Pero no en Jambi, lo presentamos en la capital.
Ajá.
Participé de las ferias del libro. Soy invitado, ahora estuve en varios programas que me invitaron en Santa Fe de la Veracruz, en la capital. Para mí soy local en Santa Fe.
Y sí.
Yo necesito algo y tengo amigos y
vos sabés que tu imagen de tu época en Canal 9 estaba siempre, estabas ahí presente.
No, sí. Gracias a Dios y a Alejandro Romay.
Gracias, Alejandro.
Claro, yo alguna vez voy al teatro.
Yo conocí tu cara antes, porque vos sos bicho de radio, pero después te fuiste para el lado de la tele.
No, pero esto fue así. Yo un día voy al teatro y le doy una propina a la mujer, me da el programa. Siéntese, señor Miller, le digo, usted me ve en Canal 9. No, yo lo escucho por radio.
Ah, mira vos.
Me gustó más todavía.
Más lindo todavía.
Claro, yo tengo 50 años de radio,
claro,
tengo
claro,
un día. Pero la televisión, cuando te conocen la cara,
claro,
y entraste al medio, formás parte de ese medio.
Claro.
Y haber estado en los programas más importantes de invitado y me siguen invitando, no a todos ahora, porque bueno, yo con la pandemia hice un parate también, si bien no me pasó absolutamente nada, pero bueno, hice un poco de frenar acá, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, ahora, hasta que esto sea
bueno, yo después,
más claro, vamos a parar. Y lamentablemente, yo estaba con Mauro en su programa, y no pude volver porque falleció Mauro Vidal.
Claro, Vidal, así claro, que, bueno. sí.
Pequeña pausa, estamos charlando con Marta Godio, que habla de ella y habla de Carlos Curayen, de Curayen. Para los viejos rockeros, es Curayen.
Así es.
Además con una historia en el rock impresionante, con un grupo también que fue muy bueno, el grupo Arsis, con el querido Lalo Pascual, que ya no
hablo
está.
Hablo de eso en el libro también,
Eduardo Arriba, con Haroldo, con gente muy piola, que bueno, hicimos un éxito bárbaro allá por los 80. Pausa y en instantes continuamos con este capítulo del país y los escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores cumplió 350 capítulos, 300 escritores, poetas, artistas, músicos y protagonistas de la cultura pasaron por este ciclo. El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Conduce Edgardo Miller.
Compartimos en la noche de Buenos Aires El País y los Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. La Radio Escultura 97.9, y también estamos en las redes en www.fmcultura.com.ar. Bueno, estamos con Marta Godi, una amiga entrañable, hablando de amores en común, la música, la literatura, la provincia de Santa Fe, historias en común.
Totalmente.
¿No? Historias en común. En mi caso se vino, igualmente que vos, de Santa Fe.
Exactamente, sí. Los santafesinos somos
dejaron así. Dejaron Jambi, las dos.
Dejamos todo por amor.
Qué lindo. Bueno, contame cómo trabajaste con este libro.
Bueno, como te decía en el bloque anterior, lo primero fue el encantamiento de ver la calidad de las publicaciones. Y lo primero que la primera necesidad fue la de elaborar un índice. Así que fui recorriendo cada una de las páginas del suplemento para ir viendo página por página quiénes eran los autores, los escritores, los dibujantes, y cómo estaba conformado esa publicación. Y también, bueno, a partir de ahí iban surgiendo algunas preguntas, ¿no? De ver cómo se sostiene, cómo surge, cómo nace una publicación de esas características en una zona rural como es Virrey del Pino, donde Curaidan se radicó en ese momento, y que estamos hablando en una época donde todavía no había internet, donde no tenemos los recursos, porque de pronto hablamos, bueno, hoy por hoy tenemos todo muy accesible, y hacer una publicación, nosotros en nuestra casa podemos hacer un libro si queremos. Editamos, imprimimos, claro,
¿no es cierto? Pasa con la música.
Pasa con la música, ¿no es cierto? En este momento toda la tecnología la tenemos al servicio y al alcance de la mano.
¿Cuánto tiempo lleva la investigación? ¿Cuánto te llevó a hacer la investigación?
Mira, yo empecé en el 2017. Concretamente empecé en el 2017 con este trabajo de rastreo, de empezar a desmenuzar cada uno de los suplementos y empezar a hacer los primeros apuntes, los primeros escritos, que fueron pasando también distintos procesos, porque de empezar una descripción técnica de cada uno de los números o de cada uno de los ejemplares, fue también llevándome a decir, bueno, a ver qué necesitaba hacer algunos agrupamientos, porque, por ejemplo, el suplemento literario El Ángel, en sus 53 números, durante los 9 años, siempre mantuvo la misma línea estética. Digamos, no tuvo fluctuaciones.
¿Estaba impreso en color azul?
Estaba impreso, tuvo distintos tonos.
Pero azul estuvo impreso.
El primero era en amarillito,
y tuvo un celeste, papel celeste también, ¿no?
Un papel verde agua.
Sí, sí, yo tengo algunos, ¿eh?
Justamente, eso es lo que a mí me provocó el encantamiento, y es lo que sigue provocando ese encantamiento. Porque casualmente hace poco menos de un mes estuvimos en un centro de estudiantes en Isidro Casanovas, y nos encontramos con un chico de la zona que, cuando nos pusimos a charlar, nos dice, sí, yo conocí el suplemento literario.
¿Entre qué año y qué año salió?
¿Te salió acordás? Entre el 1995 y el 2004.
Bien.
En esos 9 años.
¿Existe el diario?
El diario creo que dejó de salir hace muy poquito tiempo, pero Blas Belusi, el director del diario El Ángel, de Virrey del Pino, el dueño de la imprenta que funcionaba, donde funcionaba y donde se hizo el diario, hasta el año pasado estuvo presentando en las ferias de libros de la Matanza, estuvo exponiendo, además de las colecciones del diario, expuso suplementos literarios, ejemplares. Por lo tanto, él puede llegar a tener también algunos ejemplares. No sé si tiene la colección completa, pero seguramente está, ¿no es cierto?
O sea, casi 4 años de trabajo. ¿Este libro sale este año?
Este libro,
¿cuándo lo entregaste a imprenta vos?
Este libro yo lo entregué en enero, febrero. Y demoró, la demora en la entrega estuvo más que nada porque con todo el tema de la pandemia, en la editorial estaban con muchas demandas de libros y había también algunos problemas con el tema del papel.
Hay problemas con esa cuestión,
claro. Y por eso se demoró y salió, digamos, yo en mano lo tuve en octubre.
Hace
muy poquito tiempo.
Claro, vos me contaste que ibas a sacar un libro.
Exactamente.
Donde había cosas que había hecho yo con Curaidan. Contame
así
un poquito,
¿verdad? Así es, bueno, de hecho que como vos sos un protagonista constante en la obra de Curayen, no solamente en este libro. Por lo tanto, no puedo abordar la obra de Curayen sin pasar por la historia en común que tienen, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, acá tengo marcadas unas partes
a ver,
en el libro.
Por
ejemplo,
un poquito. A ver.
Lo primero que traté de conseguir fue justamente el libro de rock, porque sabía que ahí habían algunos escritos, y como en la historia del suplemento, en este libro, si bien se va abordando la historia del suplemento, está entramada, creo que es la primera biografía autorizada de Curayen, digamos, porque hay mucha cuestión que tiene que ver con lo biográfico, los amigos, así están las historias con Omar Cao, con Ricardo Rubio, con Dana, con tanta gente, con vos también, ¿no? Por ejemplo, en el número 4... que se describe, yo describo el número 4, donde aparece aparece por primera vez en la ventana, en la primera plana, primer suplemento literario de La Matanza. Y aparece por primera vez el staff de colaboradores, que va a ir variando a lo largo de las ediciones. Por eso yo te decía antes, si bien no tuvo una variación en la línea editorial, sí en lo que fue la gente que fue colaborando a lo largo de los distintos años. Bueno, en el centro de la tapa de ese número está el Diego. El Diego, con un dibujo que representa esa mano de Dios, es un dibujo de Mari Herrera, que en ese momento evoca los 10 años de la Copa Mundial de Fútbol, ¿no? En México. Exactamente, y el gol del siglo. Y a la izquierda, a modo de editorial, un poema de Curayen que remata: y yo, mal jugador, soñé que daba el pase para un gol. Y a la derecha, espíritu aventurero, un relato de Raúl Brasca. Página a página se van puntualizando todo el estilo del suplemento, y en la contratapa de este número se refiere a la antología poética Letra de Rock, editorial 3+1, que incluye letras de canciones de Miguel Greenberg, Ricardo Iorio, Morris, Pipo Lernú, Javier Martínez, Papo Spinetta, Fito Páez, Pajarito Saguri, Carlos Curayen y Tom Lupo, entre otros. Y en el prólogo, Edgardo Miller dice: la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas fue el pasaje a la muerte para muchos jóvenes argentinos, y paradójicamente, la llave para el renacimiento del rock nacional. No cargo las armas, no cargo la guerra, no cargo la sangre, aunque la sangre me mate. Nada de esto está en mis planes. No sé manejar un coche, menos un arma. No sé manejar un hijo, menos una guerra. No sé manejarme en la sangre que agonizo en estas líneas. No vestiré el uniforme, ni un fusil, ni una sola bala siquiera, escribió Curayen el 2 de abril de 1982 en su libro Presagios de Guerra. Estas son tus palabras. Y están...
Me sorprende, vos sabés que me emociona, porque no recordaba el prólogo, me lo pidió Montejopia, lo hice, pero sí, yo fui una de las personas, es más, yo lo conozco al cura antes de Malvinas, y muchas mañanas, yo andaba por la zona y me iba a tomar unos mates a la casa paterna de él, en el garaje, y nos pasamos toda la mañana. Y obviamente que viví muy de cerca cuando Lucio le hizo este libro, y después se me ocurrió hacerle El Canto del Gallo Rojo, pero sí, a mí me afectó mucho Malvinas, a tal punto que tengo todos los comunicados grabados, y busqué a todos los jefes, inclusive tuve la oportunidad de grabar 4 horas con el gobernador de Malvinas, con Mario Benjamín Menéndez, ¿no? Es decir, fue un tema que a mí me afectó muchísimo.
Te afectó muchísimo,
mucho,
claro.
Sí, sí.
Bueno, justamente en este año, como el libro salía en este año que se cumplen los 40 años de Malvinas, y acá se entrelazan cuestiones que tienen que ver con la música, con la poesía, con el suplemento, con la historia nuestra de los argentinos, lo que pasaba, y también esta cuestión, este testimonio que yo encuentro en tu prólogo, que es de hacer esta marca, de decir, bueno, en ese momento es cuando vuelve otra vez a resurgir el rock, ¿no?
Sí, es verdad, porque además el rock fue censurado. Con el cura fuimos víctimas de varios raíces policiales, de estar en bares en la calle Corrientes. No me olvido más, estábamos por hacer un recital allí en un teatro del centro, y estábamos cenando los amigos con el grupo Arsis, y la policía hizo una redada, nos puso contra la pared, nos revisó. Sí, fueron momentos muy difíciles.
Sí.
Hacemos una pequeña pausa y en la parte final me contás qué otras apariciones tengo en este libro.
Pero por supuesto,
¿qué te parece?
Es un placer.
El País y los Escritores, Cultura, la radio. Usted. País y los Escritores, Noche de Buenos Aires, Cultura, la radio, qué linda noche para compartir con Marta Godio, hablando de este hermoso libro que además, bueno, ya tengo un ejemplar, que es Carlos Urayen y el Ángel, historia del primer suplemento literario de La Matanza, investigación, Marta Godio, bueno, tiene, es un libro bárbaro, un resumen de un gran trabajo, de un gran amigo. Yo siempre creo que él fue inspirador un poco para que yo hiciera por aquí, en la misma época, un poquito antes. A ver, no, un poquito después, en el 98, yo hice en el civismo Abra la Palabra. Uh-huh. Fueron 3 años después. Y un desafío muy grande también. Y me parece que está. Es una manera de que el libro siga siendo la memoria colectiva.
Claro.
Y que uno no se olvide. Porque yo, por ejemplo, tengo publicado varios libros de anécdotas de periodistas, ¿no? Que se usan en algunas facultades. Pero no es por el placer personal. Es para que no se pierdan las historias.
Es para que no se pierdan. Bueno, en este caso, cuando vos me decías por qué hacer este trabajo de la historia del suplemento, es el primero ese encantamiento, pero también es la necesidad de decir, bueno, de que quede un registro de lo que se hizo, porque si no parece, como viste, estamos en un país donde todo pasa,
pum
todo vuela,
arriba.
Todo pum para arriba, claro, y bueno, y parece que todo empieza hoy, ¿no es cierto? Y antes no se hizo nada.
Estamos de acuerdo.
Y es una cuestión de justicia. Es un acto de justicia el hecho de decir, no solamente por Urayen, que llevó adelante la dirección de este suplemento y que llevó a cargo la dirección y que generó toda esta movida cultural, y porque aparte, bueno, quienes lo conocen a Urayen saben que todos sus proyectos están relacionados con lo comunitario. Todo
sí,
lleva
claro.
A la estimulación de lo de que el otro también genere cosas y genere sus propuestas y que se muestre y que desarrolle. Entonces, para saber de qué hablamos cuando hablamos de Urayen, nada mejor que los amigos que uh-huh. hablan de él.
A ver, contame.
Eran los tiempos de los que hablábamos, ¿no? De cuando, ese, cuando me veían a mí, dice, en un momento, claro, ellos no podían entender con qué libertad yo andaba por la calle, si la libertad no existía, dice Curayem en una entrevista. En esa época del pelo largo, en estos primeros tiempos, digamos, de la casa de Lomas del Mirador, de esa casa paterna, la casa del tiempo de los amigos, al poco tiempo Omar Cao le lleva a Curayem un poema que le dedicó y que fue publicado por primera vez acá. Llama en piedra, madera oscura, Curayem canta. No caso con halcón, yo soy del suelo de donde hacen su patria los chingolos. Engarzo como preciosas piedras verdes los árboles del barrio en el cobre del sol. Y en las mañanas, la agua marina dura del trabajo. Soy solo una ansiedad que no resuelve el llanto, solo un dolor trabado que se afirma y se trenza con todos los dolores diariamente. Llama en piedra, madera oscura, canta. Omar Cao, del 3 de septiembre del 80, el texto original es una página amarilla que a mí me daba hasta una ceremonia tratarla, ¿no? Y este es el tiempo de Arsis con Curayem, el grupo de rock argentino que edita el simple con los temas Siento las alondras, Alborada y Tiempo para ver, presentado en el Teatro Bambalinas y que suena en distintas radios y aparece también en una revista, en una nota de la revista Pelo. Sin lugar a dudas, este conjunto de jóvenes y estudiosos músicos logran a través de la grabación un sonido distinto. 2 años de trabajo en grupo determinaron un ensamble perfecto de voces e instrumentos. Es de destacar los poderosos riffs de Haroldo Omar, músico con mucho sentimiento para ejecutar su SG, el virtuosismo de Roberto Lalo Pascual, que ha pasado por el conservatorio y es ejecutante de música clásica, Claudio de Pasquale y la exacta percusión que logra en cada uno de los temas, Eduardo de Arriba, un músico enrolado en la escuela de los grandes bajistas, a los que se acopla perfectamente Curayem, el músico filósofo, como lo llamó el maestro Roque de Pedro en el diario Clarín. Dotado de un gran magnetismo y personalidad bien definida, Curayem aprovecha todas las dotes naturales de su voz y también es dable señalar sus buenas interpretaciones en guitarra acústica. Contratapa del disco de Arsis, noviembre de 1980, editorial Edgardo Miller, arte de foto Lucio Consentino, técnico de grabación Amílcar Gilabert, grabado en estudios Edipo en 16 canales, editado y distribuido por Ananke Record. Y aquí estamos también, Edgardo Miller.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo recuerdo de esa contratapa de ese disco, que hicimos una producción. Edipo era el estudio de Los Bárbaros, un grupo de rock y de pop muy importante de los 80. Y realmente los Vitales, los hermanos Lloyd Vitale y su otro hermano, tienen ese estudio. Y Amílcar Gilabert fue uno de los grandísimos técnicos que grabó música de rock. Y fue un gran trabajo del cual veo que hay presencia en las redes y
sí.
Lástima que no siguió el grupo como estaba.
Bueno, porque de hecho, en nuestro programa de radio La Mirada y el Vértigo, versión radio, que hacemos desde Santa Fe, también desde Reconquista, la banda de fondo es justamente esa música, ¿no? Es la música de Arsis y son los temas que hemos estado compartiendo y difundiendo y que mucha gente se encontró también y que sigue investigando y sigue buscando. Y lo
40
sigue.
Años tiene ese disco.
40 años tiene ese
40
disco.
Años. Y bueno, vos sabes que el sello es un sello que yo creé porque no había sello. Y yo en ese momento, con una cuñada que tenía por la época, me hablaba de un problema de la filosofía, el problema de Ananke. Me gustó el nombre.
Y ahí fue el editorial.
Y ahí fue Ananke Records, que fue el único disco que se publicó. Y bueno, fue una sola edición en single, ¿no?
Claro. Y bueno, así que tu presencia, Edgardo,
bueno,
está marcadísima en este libro, en estas partes y en otras también que tienen que ver con la presencia, por ejemplo, cuando se hizo la presentación en el Tortoni.
¿Ahí mencionas algo del canto?
En el canto del Gallo Rojo, en este libro. No está tan mencionado lo que se menciona, sí es un trabajo que yo hice justamente en épocas de pandemia, con chicos de la escuela en ese momento de segundo grado, muy chiquitos, que no sabíamos cómo convocar y cómo proyectar, y a través del libro del Canto del Gallo Rojo, con los sueños de Carmelo, montamos toda una obra de títeres y trabajamos una maravilla. Y bueno, gracias. Ese libro es como el pan que uno pone en la mesa, ¿no? O sea, lo que uno comparte es la familia, es la...
Creo que es del 85
ese libro. Es de esa época.
Sí, sí, y es composición en frío, porque todavía no existía las computadoras.
Claro,
y
claro.
Se componía y se pegaba y se hacían originales.
Y además son poemas, que son esos, son los poemas del barrio, son los poemas de la gente, y donde se generó una identificación y se genera una identificación, porque todos tenemos algún Carmelo, todos tenemos un Don Juan que pica cascote, todos tenemos una Mari.
El libro es buenísimo. La verdad que historias, espero que el libro tenga la repercusión que merece, porque es parte de la historia, obviamente va a quedar como debe quedar, ejemplares en bibliotecas,
sí,
a disposición. ¿El canal de venta de ustedes qué es? ¿Internet?
Es a través de... la quien maneja la distribución de ventas es la editorial, Dunque, y a través de las librerías, de las redes de librerías con las que ellos se mueven, digamos.
Y
nosotros también, claro, en las presentaciones. En este momento estamos recién organizando las presentaciones, porque bueno, como se demoró la entrega, claro, y todo, o sea, es como que las proyecciones que habíamos hecho no las pudimos hacer, pero tenemos, el libro nos trasciende, tenemos toda la vida para presentarlo.
Bueno, eso es una frase de Curayen, alguna vez se lo dijo a mi hermano.
¿Ah, sí?
En la puerta de la casa.
No me diga, no la conocía esa.
Claro, mi hermano sé que dijo del periodismo, de lo que yo hacía, la radio. Y Curayen lo miró y le dijo: Miller tiene toda la vida para ser artista.
Pero mira vos, no, esa no la sabía.
Mirá. Sabemos tanto. Bueno, Marta, un placer, gracias por venir, por la investigación, por recordar estos trabajos, por haber ordenado la obra de Curayen, que es más allá de la amistad y el amor que tengo por Curayen, es un grandísimo profesional.
Sí.
El que ha trabajado toda su vida, un luchador.
Totalmente.
De la cultura, es uno de esos protagonistas importantes y luchador. Te regalo a Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras, hecho con Leda Valladares.
Lo vamos a leer.
Un laburo de 30 años.
Muchísimo placer. Bueno,
muchísimas gracias.
A vos y a todo el equipo por la invitación a esta radio hermosa, Radio Cultura.
Bien, señoras, hasta aquí El País y los Escritores, como es habitual. La producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. La operación técnica de Juan Carlos Ríos Lofrano, el mago. Es mago, ¿eh? Es real, es mago. Mi nombre es Edgardo Miller, usted me conoce hace muchos años, son muchos años de radio, son 7 aquí en Cultura, el programa es El País y los Escritores. Muchas gracias y hasta la próxima. To stand in your arms.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.